matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada del libro de Juan, capítulo 16, versículo 17 al 15. Y dice: Y yo rogaré al Padre, y les dará otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está en ustedes y permanecerá en ustedes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, nosotros confiamos que el Espíritu Santo nos guiará en este tiempo y que ayudará a que nosotros podamos afrontar las distintas situaciones. Les hablaba yo sobre la prédica del Padre Fray Rafael, que hablaba sobre la tribulación, hablaba sobre el fin de los tiempos, no sobre el fin del mundo, sino sobre el final de los tiempos, y decía de que, claro, estamos viviendo dificultades, ¿no? No hay gasolina, no hay diésel, ahora hoy día no hubo carne, ¿no? Se suspendieron la venta de carne en los carniceros. O sea, son situaciones que de repente van a ir saliendo, ¿no? Había otra noticia que decían que la gasolina está a 7 bolivianos, no sé cuánto, que había subido, que no sé si será verdad, pero no me voy tanto a los hechos, sino a las situaciones que de seguro se van generando. Y él decía, si usted está con el Espíritu Santo, si usted está con Dios, ¿no? Porque es el Espíritu Santo que nos guía y que nos ayuda. O sea, tenemos la ayuda y tenemos la guía. Tenemos la fortaleza y tenemos la guía. Son dos cosas importantes. Y esto nosotros tenemos que saberlo porque el Espíritu Santo nos guía en tiempos de crisis. Pero está bien, o sea, nos guía por dónde tenemos que ir. Pero no sabemos cuánto tiempo. Para eso necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza. Vamos a sufrir tribulación, vamos a sufrir adversidad. Es verdad. Y tenemos que estar fuerte, tenemos que estar fuerte. ¿Y dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está en la fe, en creer que Dios tiene el control de la situación y que no nos ha abandonado. Queridos hermanos, este es un tema que nosotros tenemos que abordarlo, porque si usted está pasando, o sea, una situación ahora donde siente dolor, está con angustia, ahí dice, el Espíritu Santo, les enviaré otro intercesor, otro consolador. Y esto es necesario que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Ante la situación. Es el Espíritu Santo. Recuerden que cuando nace la iglesia carismática, es el protagonista, el que hace nacer, es el Espíritu Santo. O sea, no es otra cosa, ¿no? O sea, estamos hablando del Espíritu Santo y aquí yo quiero comentarles un poquito sobre la vida de un santo que una de las santas, San Gertrudis, recibió una revelación de nuestro Señor Jesucristo, donde le decía, en el Reino Unido, esto en Europa, le decía a los inmigrantes que habían venido a los Estados Unidos, ¿no? Les decía que tenían que orar. Esto más o menos pasó en 1929. Entonces les decía que tienen que pedir a San Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque San Judas Tadeo era un hombre de mucha fe. O sea, es más, se le ha atribuido a él, la Iglesia Católica le ha atribuido los casos imposibles. O sea, ve a hacer tu novena a San Judas Tadeo, ¿no? Para que te resuelva esos casos porque son imposibles. Esta fe y la generosidad con respecto a los demás son propias de este santo. Pero en lo que yo me quiero enfocar es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? la palabra del Señor. Entonces, es el Espíritu Santo, porque la fe obviamente es un fruto, es un don del Espíritu Santo que nos va a ayudar a que nosotros podamos ir creciendo en nuestra vida espiritual. Y esto tiene que ver con la madurez espiritual. O sea, por eso dice, yo rogaré para que se quede para siempre. Ustedes ya lo tienen, pero el mundo no lo tiene. ¿Por qué? Porque no lo conoce. O sea, no lo conoce, dice la palabra de Dios. No puede recibir el Espíritu de verdad, ¿no? Porque no lo ve ni lo conoce. Ahora, obviamente que el Espíritu Santo nosotros lo conocemos a través de una palomita blanca, así se lo manifiesta, a través del fuego de la zarza, a través de la unción con aceite, ¿no? Que son los elementos, el agua a través del bautismo, ¿no? También vemos el Espíritu Santo, pero son simplemente signos, ¿no? O sea, no simplemente, son signos muy importantes. Pero a lo que quiero enfocarme es que fíjese que nosotros vemos el actuar del Espíritu Santo, ¿no? Porque si usted lee la Biblia, va a encontrar pasajes bíblicos como cuando caminaba, Dios le habló y le dijo detente. O sea, fue el Espíritu que lo guió, ¿no? El otro día veíamos en una de las lecturas que el profeta Samuel se fue a buscar lo que tenía que buscar y terminó ungiendo para un rey, al rey David, y no sabía quién era. El Espíritu Santo lo usó y hizo que pueda ungir al que iba a ser 20 años más tarde el rey. Entonces, queridos hermanos, la fe es muy importante. Y en eso nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo como consolador ante la adversidad. Entonces, ¿está viviendo adversidad? Por supuesto que sí. O sea, las cosas parecen salirse de control. O sea, nada se ha movido. O sea, las cosas están cambiando. Nos estamos dando cuenta de lo que ya vivíamos. Tampoco peguemos el grito al cielo. O sea, esto ya viene, solo que ahora lo estamos viendo. Antes había una nebulosa, no nos dábamos cuenta. Todo aparentemente estaba más o menos igual. Pero ahora ya se destapó. Ahora es la realidad. Ahora lo vemos claramente. Pero sigue la misma situación, seguimos como estamos, ¿no es verdad? Como estábamos antes igual. Pero necesitamos esa fortaleza para que nosotros podamos enfrentar la situación. Y si hay que ajustarse, hay que ajustarse, pero hagámoslo con amor. O sea, no le peguemos el grito, no andemos aburridos, no saquemos nuestras emociones de manera desadaptada para que no dañemos a nuestro alrededor, ni estemos también nosotros lastimándonos con esos pensamientos intrusivos que muchas veces hablan muy mal de nosotros mismos, ¿no? Como si tuviéramos la culpa, ¿no? Nos acusan y nos hacen sentir que cada uno de nosotros pues no sirve para nada y que por eso estamos así. Y empezamos a culpabilizarnos, ¿no? Y de ahí nos acordamos en la época buena, ¿no? Hacen, ¿cuánto? 10 años atrás, 5 años atrás, que yo tenía, que no pude, como no lo hice. Si usted se va a poner a pensar en el pasado, se va a lastimar. O sea, no está obligado a hacerlo. Ve ahora y ¿qué va a hacer? Dele una solución. Acostúmbrese a eso, porque cuando nos centramos en el pasado ocurren dos cosas. Hay un mensaje totalmente, muchas veces, negativo. O sea, ¿por qué? Porque la perdiste la oportunidad, porque no lo hiciste, porque no guardaste la plata, porque no invertiste en esto, porque te lo gastaste en esto otro, porque compraste. O sea, eso no te va a ayudar. A más de una experiencia de querer saber y aprender, en eso sí, pero si te quedas con eso, o sea, con ese paquete, o sea, estás cargando algo que no es conveniente ni es necesario cargarlo, ¿no es verdad? Entonces, lo que normalmente nosotros tenemos que hacer es darle la vuelta a la página y decir, bueno, ¿qué me toca ahora hacer? Y esto es lo que debo hacer, así vamos a actuar. Y tratemos de verlo de la mejor manera posible. Todos los tiempos han habido crisis. Crisis política, crisis económica, crisis de valores, de principios, de familia, pérdidas. Todas las épocas las han habido y las van a seguir existiendo. Entonces, queridos hermanos, nosotros tomemos este control, tomemos el control de la situación para poder llevarlo a un buen puerto, porque la tribulación siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a acompañar, pero si lo vemos con un ojo crítico, vamos a tener obviamente problemas. Pero si lo miramos con un ojo que nos pueda, que se pueda abrir al Espíritu Santo, con seguridad que vamos a tener los mejores resultados, los mejores, la mejor manera de cómo enfrentar la situación, donde no nos lastimemos, donde no se lastimen los demás. Ahora, ¿en qué nos ayuda el Espíritu Santo? ¿En qué nos ayuda la fe que nos regala el Espíritu Santo? En el fortalecimiento del vínculo matrimonial. Cuando nosotros tenemos o vivimos en tiempos difíciles, lo primero que se puede dar es la discusión, o sea, estar desunido, ¿no? Culpabilizar al uno, decir es tu culpa y yo te dije, yo sabía que no teníamos que hacerlo, mira cómo estamos. Y eso es lo peor, es una de las cosas peores que nosotros podemos pasar, ¿no? Cuando más bien tenemos que fortalecer el vínculo matrimonial. Y si usted realmente quiere que su matrimonio mantenga dos cosas, y esto lo voy a decir después que lea este texto bíblico, ¿no? Este texto bíblico de Efesios 5, 31, 32, dice, es este un misterio muy grande, habla del matrimonio, pues lo refiero a Cristo y la iglesia, o sea, se parece a Cristo y la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, para poder fortalecer el vínculo matrimonial, o sea, el esposo tiene que amar a la esposa. Y eso es hacerla sentir amada. Sí, es verdad, se van a quejar, se van a poner críticas, se van a poner en el pasado, van a chillar, van a manifestarse emocionalmente, probablemente distinto a cómo nosotros lo hacemos, que nos callamos, que nos guardamos. Entonces, en primer lugar, no lo reprima. En segundo lugar, tampoco quiera que reaccione de una manera distinta. Es normal y natural que haya este tipo de reacción, ¿no? Pero también es importante, y esto para la mujer, ¿no? Antes hablaba del varón, para la mujer es que respete a su esposo. Muy bien. Contener, amarla, darle el apoyo, es algo muy importante, ¿no? La situación se va a poner crítica, ¿no? A veces en la educación de los hijos, las decisiones que se tienen que tomar, la crisis económica, el estudio, los pagos, las cuentas, etcétera. Se va a poner difícil, pero no significa que va a ser imposible y que no se va a poder. Significa que tenemos que tener suficiente paciencia para poder afrontarlo y no desesperar. El esposo amando a la esposa y la esposa respetándolo. Y esto me refiero a que por tu culpa, ¿no? Lo que pasa es que vos no servís para nada, es que vos siempre me traes deuda, es que vos siempre haces esto u otro. Entonces hay una falta de respeto, ¿no? Y a veces ese tema que se involucra a los hijos, anda a decirle vos a tu padre porque a mí no me escucha o yo no quiero hablarle porque realmente ya no sé de qué manera hablarle. Entonces va, o sea, ese tipo de diálogo, ese tipo de manipulación, esos juegos que muchas veces se dan en la familia que no son sanos, ¿no? No ayudan para nada, sino más bien generan más disfuncionalidad en la familia, no son buenos que nosotros los utilicemos. Brindemos el respeto. A ver, póngase a pensar. ¿La situación va a cambiar si usted reniega, si busca culpable? No va a cambiar. Va a ser igual. Lo que tiene que hacer es ponerse y sumar. Es decir, lo que vos pensás, lo que yo pienso, y juntos lo hacemos poco a poco. Y en esto tenemos que ser lo suficientemente honestos. Porque la pregunta es, esposo, ¿usted ama a su esposa? Si usted la ama, usted puede decir y puede esperar que lo respete. Porque si usted no le importa y la deja a un lado y no, mejor no quiero hablar y no cuando se te pase, se te calme, hermano, voy a charlar y nunca quiere hablar y nunca busca el espacio. Entonces, ¿cómo ella lo va a respetar? ¿De qué manera lo va a respetar? Si no hay un hombre en la casa que ponga el temple. Y esto es para nosotros los varones. O sea, si yo me voy a poner a gritar, Si me voy a poner a desesperarme más que mi esposa, ¿quién va a poner el temple? Fíjese que la palabra de Dios dice, Dios lo hizo varón y hembra. O sea, hombre y mujer. Con todas las características emocionales en la mujer. Y con todas las características, obviamente, emocionales en el varón. Y la manera cerebral de reaccionar y de responder a las distintas situaciones. Porque ese es el regalo mayor que nosotros podemos darle a nuestros hijos, que es cuidar del vínculo matrimonial. Y no crea usted, ¿no? Porque a veces la situación se vuelve, no voy a decir la palabra tóxica, pero se vuelve realmente una tribulación, se vuelve una pelea constante, se vuelve una guerra o se vuelve simplemente el hecho de quién tiene la razón. O sea, ya es la búsqueda del poder, o sea, de poder decir yo tengo razón, yo lo hago bien y vos no lo haces. Entonces hay una competitividad que eso no ayuda ni colabora, que más bien destruye los lazos, los vínculos de esposo y esposa, ¿no? Y fíjese cómo empieza el apóstol. Este es un misterio tan grande. Cuando dice un misterio, es que nosotros no lo podemos calcular, o sea, no podemos imaginarlo. Este misterio del matrimonio es mucho más. Cuando vos dañás al otro, te estás dañando a sí mismo, te estás haciendo herida. Cuando ella te daña a vos, se está haciendo herida a ella. Y cuando él daña a ella, él se está haciendo las heridas. Por eso es que muchas veces ya no pueden volver a reconciliar, porque la ha herido tanto a la otra persona que él también está herido. Porque se hirieron, porque no se sentaron, no hablaron. Y cuando hablaron, no hubo caridad. Se sacaron la ira, digamos, como decimos nosotros, se sacaron la piel y dejaron al descubierto con la crítica, con la acusación. Porque el acusador ya sabemos de dónde viene, ¿no es cierto? El que te da la acusación, ya sabemos de dónde viene. No es la persona que te acusa, obviamente tendrá sus motivos, ¿no es cierto? Pero también debemos recordar que cuando acusamos a alguien, tenemos también atrás nosotros nuestros acusadores, porque en el Padre Nuestro es claro, o sea, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Pero si yo acuso, significa que no estoy perdonando. O quizás mi acusación detrás es porque yo me siento responsable y es tan grande esa responsabilidad que se la tiro al otro para poder llevarla. Porque claro, me estoy autoacusando, me estoy autodañando. Entonces necesito expandirla afuera, descargar, y uno no puede entrar en eso. O sea, no puede uno entrar en eso. No, porque usted no hizo, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Entonces no puede entrar en eso, porque ahí ya no hay diálogo. Cuando acusa, ya hay un culpable. Y entonces en eso nosotros tenemos que ser completamente sinceros. Porque si usted acusa, es grave, es mejor no acusar. Yo prefiero no acusar porque el día que a mí me toque estar frente a Dios, no quiero que mi juez me acuse. Quiero que mi juez tenga misericordia. Y en esto, queridos hermanos, mucha gente no lo ve así. Mucha gente lo primero que hace es acusar, culpabilizar, dañar. No se pone en el lugar de la otra persona. No lo piensa. Tenemos que sacarle la mugre, que pague lo que hizo, tenga culpa o no tenga culpa, tenga un poco de culpa o no tenga. Pero llegará el momento en que vamos a estar frente a Dios. Y ay, 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 señor Taitingo, ¿no? Cuando estemos frente a Dios, ¿cómo va a ser nuestro Dios? O sea, ¿cómo va a venir ese Dios glorioso ante una persona? O sea, Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos perdona nuestra falta. Entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar? ¿Cómo yo no le voy a dar oportunidad a la otra persona también? Entonces, queridos hermanos, yo sé, es un discurso, no es fácil, no es fácil, es bien difícil tener que perdonar. O sea, la Biblia dice de que uno tiene que morir a sí mismo. O sea, quien no muere a sí mismo, o sea, no está listo. No está listo para poder servir a Dios, para poder servirlo. Entonces, porque Jesucristo murió por los pecados ajenos. Y nosotros tenemos que morir a sí mismo para poder que otros vivan, que otros tengan misericordia. Estamos llamados a eso. ¿Y cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a hacer con mi esposa? El Espíritu Santo va ayudando a las parejas a mantenerse unidas. Que eso es muy importante. La unidad. Un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo vivir. ¿Para qué están unidas? Para apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Obviamente que lo primero que uno hace cuando perdona es que uno no quiere que se lo vuelvan a hacer. Entonces uno mira, uno piensa, uno analiza y queda el miedo, ¿no? O sea, queda el miedo y si lo vuelve a hacer y si después otra vez vuelve a incurrir y si me vuelve a decir ya yo no quiero. O sea, dejemos a Dios que sea Dios y que sea Dios el que lo vea. Y si hay alguien que reincide, obviamente está abusando de la misericordia de esa persona y automáticamente va a ser quitada la misericordia por la reincidencia de ese mismo mal que está cometiendo y que no podemos abusar, ¿no? Entonces, queridos hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos unidos en el vínculo matrimonial y apoyarse mutuamente en tiempos de crisis. Otro de los puntos que consideramos que es importante es guiando a los hijos en la fe. O sea, este es un momento, es un tiempo que el Señor nos da para hacerlos crecer también a ellos. Y quizás haya que hablar y decir, mira, estamos en una situación subsalida, quizás la van a hacer en micro, ya no pueden ir en la movilidad, ya no se los puede recoger porque gastamos gasolina, hay que hacer cola. O sea, explicarle la situación, o sea, los gastos han subido. O sea, hay que hablarlo y ponerlos en contexto a ellos, ¿no es verdad? Porque en Isaías capítulo 54 versículo 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Por qué nosotros tenemos que educarlo con la ayuda del Espíritu Santo? Para que se multiplique la paz. Y si hay algo que es importante, miren, queridos hermanos, ¿no? O sea, muchas cosas no están bien, ¿no? O sea, tenés que acusarlo, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro, ¿no? O sea, él es el culpable y vos no podés dejarte porque él tiene la culpa, él te ha llevado a esa situación. ¿No es verdad? Pero sin embargo, la palabra no nos dice eso. La palabra del Señor dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Si nuestros hijos se pelean, normalmente entre hermanos se pelean y tienen su manera de relacionarse. Pero si hay algo que es importante, es que ellos aprendan a vivir en paz para que donde ellos vayan, lleven esa paz. Porque si creamos hijos, si nosotros somos complicados, somos conflictivos, nuestros hijos van a ser, y tenga por seguro que también se va a hacer, o sea, va a ser para nosotros como padres un conflicto cuando querramos educarlo. Va a ser una dificultad grande para poder educarlo y no lo vamos a poder controlar. Hay una necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestro hijo? Primero, educarlo, apoyarlo durante la crisis, enseñándole a confiar en Dios. Porque aquí todo es con fe, o sea, es la fe la que promueve lo demás. ¿No es cierto? El Espíritu Santo lo llamamos, Él ingresa en nosotros, produce fe y ahí es donde ocurren las grandes cosas, las grandes maravillas que el Señor hace en nosotros a través de la fe. Porque el Señor dice, ¿no? Sí, es verdad, pasarás tribulación, pero será temporal porque después verás la corona de gloria que vas a tener. O sea, no es que uno quiera los premios, pero después va a haber paz, después vas a desarrollar capacidades para poder enfrentar problemas, situaciones. Quizás van a hablar mal, quizás te van a calumniar, quizás van a sacar cosas que no lo son. Y nadie después, cuando pase todo, nadie las va a aclarar, sino va a quedar ahí. Pero en realidad, si Dios quiere que vivamos eso, si Dios quiere que pasemos eso, aceptémoslo. No va a doler, vamos a a gritar, vamos a zapatear, pero también tenemos la posibilidad de pedirle a Dios, de pedirle a sus santos que intercedan por nosotros y que haga por los casos difíciles, ¿no? Ya ahora habíamos visto a San Judas Tadeo, ¿no?, como casos imposibles para que usted pueda pedir y hacer su oración y pueda pedir en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación. Nosotros como papá somos los que vamos a enseñarles a ellos a que sean más problemáticos o a que sean menos problemáticos, a que se descompliquen o a que se compliquen más. Entonces, querido hermano, va a depender de nosotros. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Guiando a nuestros hijos en la fe para que se multiplique la paz, para que vivan en paz y para que busquen la paz de Dios. Bien, también es importante la comunicación y el entendimiento. ¿No es cierto? Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna mala palabra, ninguna palabra que sea explosiva, dañina, mala, fea, no tiene que salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los que oyen, o sea, a los oyentes, ¿no? Bien, queridos hermanos, esta palabra enfatiza en la importancia de una comunicación que sea positiva, que sea agradable, que sea para levantar. Y esto ayudará a que nuestra familia, en tiempos de estrés, en tiempos de dificultad, con el Espíritu Santo, pueda guiar nuestras palabras para fomentar el entendimiento que nos genera la paz, porque es el entendimiento el que va a dar la paz. Cuando usted, verdad, esto es así y estoy pasando esto, pero no te preocupes, estás creciendo en esto, estás mejorando, mira cómo has cambiado ya a partir de esta situación te está haciendo mejor, ¿me entiende? Y usted podrá encontrar lo más grande, lo más maravilloso, que es el entendimiento que nos lleva a la paz para poder seguir las grandes cosas que el Señor ha trazado en nuestra vida. De seguro que cuando usted ha orado, cuando estaba empezando su vida matrimonial, Dios le ha hecho muchas promesas. Dios no se ha olvidado. No es que todo tiene que ser perfecto, no es que todo tiene que estar bien, no es que todo tiene que ser sin ningún problema, buscando la perfección y todo lindo y bonito. No, van a haber momentos difíciles, son necesarios, nos acercan a Dios, nos hacen aferrarnos a Él. Es verdad, nuestro cuerpo sufre, sufrimos, pero nuestro espíritu se enaltece y se hace grande en el nombre del Señor, y eso es maravilloso. Entonces, queridos hermanos, la oración y la dependencia de Dios son dos elementos muy importantes. Orar es totalmente gratis. Usted puede orar, usted puede pedir que oren con usted, usted puede hacer que oren. Usted puede formar un grupo de oración. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, es el Espíritu el que nos guía, ¿no? Por eso es que nosotros, Espíritu Santo, guíanos, llévanos a orar, llévanos al Señor, Espíritu amigo, fortalécenos, porque es el Espíritu el que anima a que nosotros podamos orar. Y lo dice el apóstol San Pablo, es el Espíritu que me lleva, porque todo, o sea, porque tanto el querer como el hacer viene por su buena voluntad. Entonces, si usted quiere orar, si usted quiere hacer algo para ayudar, si usted tiene en su corazón, es porque el Espíritu Santo lo va a guiar, es porque el Espíritu Santo va a poner en su corazón todo lo que usted necesita y todo lo que usted quiere. En el nombre del Señor. Entonces, animamos a la familia a depender de la oración y a buscar la intercesión del Espíritu Santo en los momentos de necesidad, sabiendo que Él entiende nuestras debilidades y necesidades mejor que nosotros mismos. Sabiendo, le repito, sabiendo que Él entiende nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. O sea, ¿quién está más interesado en hacernos felices? Dios. Más que nosotros mismos. Porque nosotros estamos encaprichados, ¿no? A veces cuando nos reunimos en familia, tenemos ya las personas que son mayorcitas y si los hijos le privan, no puedes tomar sol, estás mal del corazón, estás tomando tableta. No, que yo quiero sodita. Las personas somos así. O sea, ¿quién está más interesado en sanar? ¿Quién está más interesado en no tener que estar haciéndose análisis, yendo al médico a que le hagan pruebas y todo eso y peorar la salud? El Señor está más interesado, porque a veces nosotros no estamos interesados. Querido hermano, yo quiero animar a la familia a que puedan orar de acuerdo a la voluntad de lo que Dios quiere en nosotros, de acuerdo a ese amor que el Señor ha puesto en nosotros y que pidamos el Espíritu Santo. Y si hay una situación que usted siente que se sale de control, que usted ya no puede, pídale a Dios que la cambie. Pida la intercesión de los santos y de la Virgen María. Dígale, Virgen María, envuélveme en tu manto para que el mal no me vea, para que el mal no me tome en cuenta y pueda pasar desapercibido. Esta oración seguida de los Padres Nuestros y los Ave María es una oración poderosísima, porque una madre jamás le niega a su hijo cuando pide algo que él considera que es bueno, cuando pide algo que realmente es de corazón y es una necesidad legítima y verdadera. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que así como en nuestros momentos de necesidad, sabiendo que él entiende nuestras debilidades y nuestras necesidades, mejor que nosotros mismos, podemos recurrir a Dios para que nos ayude a suplir todas estas necesidades. En conclusión, queridos hermanos, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que decir? Primero, ¿qué debemos saber? Las familias y los matrimonios que enfrentamos crisis y desafío, no estamos solos. Queridos hermanos, no estamos solos. No estamos solos, queridos hermanos. Recuérdelo eso. El Espíritu Santo está siempre sobre nosotros. Y Él está, como dijimos al principio, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a llenar. El Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Y en eso nosotros tenemos que, ser consciente. Ser consciente y ser sincero. Tener un corazón sincero. Porque si usted no puede más, dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. ¿Cuántas personas no han cambiado el destino de una nación? ¿Cuántas personas no han experimentado que el proceso natural, normal, ¿no? Hablemos de Hiroshima y Nagasaki, cuando cayeron esas bombas, obviamente hubo mucha explosión, pero no fue tocada la iglesia. Inclusive una de las bombas quedó ahí, digamos, ¿no? Quedaron ahí cuando fueron lanzadas, ¿no? Una de ellas, ¿no? Y no les pasó nada, o sea, rompió todo esquema. O sea, crea que Dios puede hacerlo. Crea que Dios está moldeando su vida y la vida de las personas que están a su alrededor. Y pongámonos en ese proceso donde tenemos que darle el espacio a Dios donde tengamos que dar mayor tiempo a estas necesidades, como orar y a poder trabajar en los vínculos familiares que tenemos. A veces el problema está con nuestros hijos, que lo vemos muy egoísta, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a pedir, ellos están acostumbrados a que uno le dé, y algunos más, otros menos, obviamente ellos quieren, pero ahorita no estamos en tiempo de dar, estamos en tiempo de apoyarnos, estamos en tiempo de ayudarse, estamos en tiempo de pedir colaboración. Entonces, eso nuestra familia tiene que saber. Y si bien es cierto, los más pequeñitos no pueden ayudarse, no pueden trabajar o no pueden, pero pueden trabajar en la, o hacer o realizar las actividades de ayuda para la casa, ¿no? Un foco prendido, el aire ahí toda la tarde, lo ven prendido, no lo apaga, apáguelo, porque la cuenta de luz sube. ¿No es cierto? Bueno, pero es que queremos cenar afuera. ¿Para qué vamos a cenar afuera? Digamos, a menos que usted saque la mesa al patio. Eso sí puede hacerlo, pero cenar afuera puede ser un costo mayor. ¿No es verdad? Salir del presupuesto. Comamos adentro. Hagámoslo en la casa. Apoyémonos y ayudémonos. Son algunas de las cosas que yo simplemente les digo. Pero cada uno tiene que ver cuál es su necesidad y cuál es su problemática. ¿No es cierto? Algunos, el tema de la falta de caridad, cuando yo miro al otro como si fuese lo peor, y eso no es correcto, no puedo hacer así. Porque cuando yo miro al otro y el otro le delego toda la responsabilidad, obviamente que al culparlo ya no es mi responsabilidad. O sea, yo creo que no puedo hacer nada por ayudar, sino es el otro el culpable. Entonces lo veo como el peor del mundo o la peor del mundo, ¿no es verdad? Y eso no es correcto, o sea, no está bien, esa no es la manera, eso no es lo que Dios quiere para que nosotros veamos y analicemos. Entonces, que aunque nosotros pasemos por crisis, desafío, no estamos solos, no lo olvide. Segundo, el Espíritu Santo está siempre con nosotros, ¿dispuesto a qué? O sea, ¿por qué pedimos el Espíritu Santo? ¿Por qué queremos que el Espíritu Santo? Porque nos guía y nos fortalece en cada paso del camino, queridos hermanos. Y yo quiero finalizar, digamos, con estas tres cositas, haciendo una conclusión o un resumen de lo que hemos hablado. Ore. Ore con lo suyo. Ame a su esposa para que lo respete. Y esposa, respete a su esposo. Segundo, familia, únase. Luchen por una misma causa. Tercero, ¿qué tenemos que hacer? Oramos, pero también pedimos el Espíritu Santo en nuestra oración para que Él nos pueda guiar y fortalecer en los tiempos difíciles. Y esto, yo les hablaba a usted, escuché, fue un sermón muy bonito, el de Padre Fray Rafael, un sermón muy bonito y muy atinado, muy de Dios, de decir que la tribulación puede llegar, va a llegar, va a venir. No le tenga miedo, no le tenga miedo. Simplemente esté preparado, prepárese para esa situación. Porque en el momento que llegue, probablemente los demás se van a querer dispersar como ovejas, como lo que pasó con Jesucristo, todo el mundo huyó. Hasta uno chuto salió corriendo de asustado para que no lo agarren, que estaba en una sábana enredado, ¿no? Y por huir, para que no lo agarren, dejó la sábana y se fue corriendo por el huerto de los olivos. Y eso muestra la desesperación de la persona de querer huir. Pero también es necesario que nosotros nos demos cuenta de que no podemos dispersarnos. Tenemos que unirnos y sacar fuerza para poder salir adelante. Que el Señor los bendiga, que nuestro Cristo Jesús, nuestro Dios Padre, nos guarde en su gracia y en su amor, que nos proteja y nos dé la luz siempre. la luz de su Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. Que el Señor los bendiga, querido hermano, y será hasta la próxima semana. Amén.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.